Pues bienvenidos. ¿Hay alguien que esté por primera vez aquí, que no haya venido nunca a esta sala? Pues mi nombre es Paco, voy a ser la persona que va a compartir la conferencia de hoy. Aquí todos los lunes tenemos una conferencia y actualmente también soy la persona que coordina las actividades de Brahma Kumaris en Las Palmas. Brahma Kumaris es una organización que funciona a nivel internacional y que toda la base de nuestro trabajo es compartir una educación en valores. Y cuando hablamos de valores significa las cualidades y toda nuestra visión constructiva, nuestra actitud positiva, es decir, todo aquello que nos anime, nos motive y nos oriente en la vida a ir hacia una posición más común, más positiva, más constructiva en la relación conmigo y en la relación con los demás. Es decir, nosotros sabemos que hay un mundo que ahora mismo muchas personas, muchos de nosotros, en algún momento experimentamos pesar, tristeza, negatividad, ok, eso está ahí, es cierto, pero también hay otras posibilidades, hay otras cosas que también las tenemos, y significa ir en esa dirección de potenciar esto. Decir que esta organización actualmente coordina 7.000 centros en unos 103 países, y que la forma en la que se mantiene o se sustenta es con aportaciones voluntarias, es decir, no cobramos por ninguna actividad. Pero todos los cursos, los seminarios que hacemos, pues siempre invitamos a las personas que si consideran que tiene un precio, que pongan lo que consideren oportuno, pueden hacer donaciones, y eso se recoge para cubrir los gastos de este local, la infraestructura, y si sobra algo, pues lo mandamos a India, que estamos llevando diferentes programas, tanto sociales como educativos, como de cooperación al desarrollo. En esta clase, en esta conferencia de hoy, en esta charla, vamos a hablar básicamente de dos palabras. Una es el miedo y otra es la confianza. Como que parece que son muy contrarias. Y he tenido la oportunidad de la semana pasada estar en la reunión de la Junta Directiva, porque pertenezco a la Junta Directiva de esta organización. Y una de las cosas que estábamos compartiendo, tanto a nivel nacional como internacional, porque hace un mes nosotros hicimos un proyecto a nivel internacional que se llama Solo un Minuto, en el cual se le pedía a las personas que dedicaran durante bastantes meses, aunque fuera al día, solo un minuto para mantener su mente calmada y en paz. Y una de las experiencias que hemos tenido es que las personas, esto tan sencillo, les cuesta muchísimo. Y una de las directrices que está creando la organización a nivel internacional es dedicar mucho tiempo al silencio, a la experiencia, pero no al silencio de que las personas se estén calladas a la fuerza, sino que sientan que el silencio es una herramienta útil y que deben usar en su vida, porque el silencio es un medio de comunicación. Y entre otras cosas, lo que estamos viendo y lo que estamos percibiendo es que estuvimos tratando y se está tratando ahora en India, se va a tratar en estos próximos días. Durante 6 días hay un encuentro internacional que se llama Paz en la Mente, y están reunidos como unos 70 u 80 líderes a nivel internacional, personas que pertenecen a gobiernos, directores de multinacionales, ejecutivos. De España han ido 4 personas, y solamente durante 6 días se pretende desconectarlos de su rol, con el cual están profundamente arraigados, y darles experiencias de paz y de valores, para que se den cuenta que hay otra realidad, que la vida solo no es competir, sino es compartir. Y que una vez que tengas 10 millones de dólares, ya con eso vas a ir sobrado el resto de tu vida. ¿Para qué quieres 100 mil millones? O 200, ¿no? Que no lo gastarás. Y entonces es una de las cosas que nosotros también aspiramos a trabajar. Pero básicamente lo que estamos percibiendo es que las personas hoy en día en su vida, y se ha visto en solo un minuto, no tienen propósito en su vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? No lo sabemos. Pero hoy en día el propósito, que lo estamos intentando encontrar, está basado o está dominado por 2 principios. Uno, y lo desprendemos, es el miedo, y la otra es la ansiedad. Las personas viven con un sentimiento de ansiedad y de miedo muy constante. Y el otro día, hablando con Guillermo, que es un compañero que muchos conocen, que llevan tiempo, y con el hermano Enrique, y con Miriam Subirana, y con otras personas que están aquí, una que se llama Santi Esperanza, están aquí la semana que viene, ya le hablaré de un programa. Una de las conclusiones que hemos llegado es que la razón por la que hay este miedo y esta ansiedad es que todo nuestro sistema básico de formación, desde que nacemos hacia adelante, no sabemos por qué, pero está impregnado de miedo. Hay alguien que haya sido en su formación, no le hayan dicho frases relacionadas con el miedo, estate quieto que Dios te castiga, no hagas eso que te vas a caer. Es decir, cientos de mensajes que te impiden actuar. Y al final, con el tiempo, ¿qué van creando? Confusión. No tienes claridad en tu mente, no percibes la realidad, porque siempre hay una realidad, otra es la que tú vivas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esta ha sido una de las razones: el miedo a actuar, el miedo a expresarme, el miedo a la opinión de los demás, el miedo a Dios, incluso el miedo a la muerte. ¿Por qué hemos de tener miedo a la muerte si solo vas a morir una vez sola? Porque las personas tienen miedo a actuar, porque piensan que si alguna vez hice una cosa, si la vuelvo a hacer, voy a sufrir. Yo conozco personas que se enamoraron y estaban muy contentas diciendo todas las cosas bonitas del amor, el entregarse a las personas. Pero pasó un mes, yo no sé qué percance tuvieron, que vino al mes y me habló todo lo contrario. Y en esa época teníamos 19 años. Y se frustró tanto con la persona con la que estaba saliendo que dijo que no querían el amor y nunca más se iba a enamorar. Y le decía eso. Y si hace un mes estaba tan contento con el amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué anulas tu capacidad? Dice, porque ahora tengo miedo. Entonces, el miedo, básicamente, en la mayoría de los casos, es como una información que tú creas y hasta que esa información no la entiendas o no llegue como tú deseas, hay un espacio en el que está ahí, y ese espacio se llama de inseguridad. Y cuando hay ese espacio de inseguridad y se va manteniendo, y no lo sabes entender, no lo comprendes, aparece después el miedo. Pero ese espacio de inseguridad, al cual ahora estás llamando con intensidad miedo, si no tratas con él, si no sabes manejarlo, con el tiempo se va a convertir en algo que se puede llamar terror. Y el terror bloquea, y la finalización de todo este sistema de inseguridad es el pánico. Entonces vivo influido por todas esas circunstancias. Bien, yo estoy en el momento presente, ¿qué puedo hacer? Porque claro, hay un miedo general, pero después también hay un miedo mío, es decir, cada uno tiene sus miedos. Por ejemplo, a mí casi nada ya me produce miedo, ni siquiera el dolor, porque he creado una conciencia para estar ahí. Pero a otras personas sí le producen. Hay personas que tienen miedo de estar en un ascensor. Hay personas que tienen miedo de llegar a ciertos sitios. Pero para mí eso no puede, no lo veo como natural. Entonces hay una serie de manifestaciones internas en este periodo de formación de mi vida en el que se han creado unos bloqueos. Tengo dos posibilidades. O los trato para intentar comprenderlos, manejarlos, o me siguen dominando. Incluso a veces tenemos miedo al propio miedo, pero no existe ese miedo. Sino es el miedo de aceptarme o conocerme a mí mismo. Bien, no vamos a hablar mucho de miedo porque tampoco es una de las palabras que yo utilizo mucho en mi vocabulario. Todas las palabras estas que llevan connotaciones negativas como miedo, rencor, culpabilidad, son cosas que yo he ido desterrando de mi vida. Pero vamos a hablar de lo contrario, algo que se llama confianza. Y la confianza significa un espacio donde yo me veo y decido apostar por mí. Cuando yo decido apostar por mí, significa que empiezo a valorarme. Tenga lo que tenga. Como si tengo el peso de una carga del pasado, muchas cosas negativas, la gente no me quiere, la gente no me aprecia, no importa. En este espacio que voy a crear confianza, tengo que salir adelante, porque nadie va a apostar por mí. Y a lo mejor los demás apuestan. Si los demás apuestan, fantástico. Pero eso no está garantizado. Pero puedo garantizar el apostar por mí. Entonces, en la confianza, en ese espacio que creo, tengo que ir, como decía al principio de la presentación de la organización, hacia una virtud o hacia un propósito totalmente constructivo. Un propósito es lo que yo deseo mantener en mi vida porque me va a dar beneficio y pase lo que pase, lo mantengo. Yo he visto, llevo en esta organización, ahora dentro de poco haré 15 años, me han hablado de todo en esta organización. Si son peligrosos, que si son estos, son los otros. Yo llevo 15 años feliz, meditando y tranquilo. Nadie me puede quitar esta experiencia. Me ha dado muchas cosas. Una, a tener autorrespeto, valorarme. Pero sobre todo, otra, a estar con las personas y no tener miedo de ellas. Porque a veces, me refiero a miedo, a que no quieres expresarte por si acaso se moleste y yo después se va a sentir mal y va a ser por culpa mía porque yo solo quiero el bien de los demás. ¿No? Y ahí estoy demostrando miedo y sumisión. Y entonces el otro va generando su estado de autorrespeto en base a una base que no es autorrespeto, sino es un exceso de ego. Y le cedo todo el poder de mi vida a él. Y después mi felicidad y mi bienestar depende de lo que me diga. En el fondo es miedo. ¿Bien? No, yo no puedo hacer eso. Entonces vamos a hablar sobre eso que se llama confianza. Y quería compartir algunas cosas que he estado mirando sobre esto del proyecto del 98 de cooperación global. Una de las cosas que tengo que empezar a marcar como una trayectoria delante de mí en mi vida es la alegría de vivir. Y cada día que me levanto tiene que ser un día especial, porque yo he nacido para estar alegre. La base de mi vida siempre ha sido la felicidad. Y cuando vemos a los niños pequeños, ¿qué es lo que transmite? Solo felicidad. Y fíjate que el primer día que nace te dan una torta para que llores, pero aún así apartas el llanto y empiezas a ser feliz. Entonces, ¿tengo alegría por la vida o no tengo alegría por la vida? ¿Valoro todas las cosas que estoy haciendo o no valoro las cosas que estoy haciendo? El otro día tuve un percance, yo fuera aquí en Barcelona con varias personas, estaba haciendo un taller, era muy importante, y una de las personas reaccionaron. Yo me quedé mirando. Y si usted va a seguir todo el día riéndose. Le digo, bueno, es que lo que toca. Es que toca otra cosa. Dice, hombre, que yo estoy mal. Y digo, sí, usted está interpretando su papel y yo el mío. Sí, en la obra, en la escena, cada uno es un actor. Entonces, a usted le toca ahora ponerse inestable, no escuchar y alterarse un poco. Pero ese no es el papel mío. El papel mío es estar tranquilo, mandarle buenas vibraciones y ayudarle en lo que pueda a través del silencio. Porque si yo cambio la visión de la escena y no interpreto el papel que me toca, el director me puede poner en la calle. Entonces, en esta escena, ahí me toca esto. Entonces, ¿por qué voy a perder yo mi alegría y mi bienestar por el estado de los demás? ¿Verdad? Porque después me deja a mí con la carga, se va a otro sitio y se sigue riendo. Y yo me quedé con el peso. No. Entonces, tener confianza y tener mi alegría. ¿Verdad? ¿Cómo va a estar el porcentaje de nuestra alegría? Ahí empiezan las caras meninosas. ¿Hay alguna fe? ¡Acha! El otro día en Barcelona, la conferencia, Miriam Subirano estaba dando la conferencia. Los primeros 5 minutos apenas podíamos hablar por el tema del móvil. Otra de las cosas que debo mantener en mi vida para no tener miedo, y ya digo, no voy a nombrar mucho el miedo, lo considero como una etapa que queda atrás, y vamos a hablar de lo que es constructivo, lo que es positivo, lo que hay delante de nosotros. Una, la alegría de vivir. La otra, ser consciente de que todos los seres humanos tenemos unos derechos, una dignidad y una integridad. Entonces, yo debo ser ecuánime, debo ser ético en mi forma de expresarme. He de entender que de la misma forma que yo tengo unos derechos y quiero exigirlos, ¿verdad? El derecho a que se me trate bien, se me cuide, etcétera. Las demás personas también tienen ese derecho. Pero si ellos lo quieren ejercer o no, es su elección. Yo sí tengo que ejercerlo. Pero no ejercerlo recordándoselo, sino llevándolo a la práctica. Para yo tener derechos humanos, para manifestar esos derechos humanos, me hace falta lo que comentaba, dignidad e integridad. No puedo decir una cosa y hacer la contraria. Porque entonces, ni yo confío en mí, ni los demás van a confiar en mí. Entonces, esta es otra pauta que genera confianza que he de tener delante de mí. Porque a veces sucede que las personas, tanto yo como los demás, nos enfocamos siempre en buscar las debilidades de las personas con las que estamos tratando en la vida, las que se mueven en nuestro entorno. Y entonces, cuando los demás saben mis debilidades y yo sé las de ellos, cuando yo me siento un poco inestable, ¿dónde ataco? Y se las recuerdo y se las saco, ¿verdad? Ahí ni puedes ejercer derecho ni puedes tener derecho. No tienes ni dignidad ni integridad. Entonces, lo que pienso, lo que hablo y lo que digo debe ser siempre lo mismo. Otra cosa que de mantener es confianza con el medio ambiente. Ayudar a que haya equilibrio en la naturaleza. Porque esta naturaleza, esta casa, este planeta, me parece que es de todos nosotros, ¿cierto? En la medida que yo sea consecuente con mis actos, eso genera una confianza mía. Es independiente de lo que hagan los demás. Yo debo hacer las cosas. Nunca debería escudarme o poner la excusa de que no importa como todo el mundo lo hace. Eso significa que tú no tienes autorrespeto, que eres un mendigo, porque tú dependes de lo que hagan los demás. Entonces eso no es tampoco muy correcto. Esto es otra cosa, que cuando empiezo a cumplir con los cánones que yo siento hacia la naturaleza, hacia todos los fines, hacia todo lo que existe, también genera confianza. Entonces nunca tendré miedo de si va a pasar algo o no va a pasar algo, sino que debe tomar precauciones. Otra cosa que he de ir manteniendo para generar confianza, y esto es muy importante, es que identificar cuáles son las necesidades básicas de mi vida. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos que mantener a diario?
Alimentación.
La alimentación.
La higiene.
La
higiene.
La higiene. ¿Qué más? El descanso. Esto es prioritario, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, aparte de esto, nosotros estamos como satisfaciendo unas necesidades que no son reales. El otro día me dio por entrar en internet y puse una página, todalaprensa.com, porque quería saber cuántas revistas y cuántos periódicos hay en España. Y ahora hay de todo, decir las personas. Hay un empanche mental, una cantidad de información, que la conclusión que saca de todo esto es que las personas están muy confundidas. Porque ya no sabemos con tanta información hacia dónde tirar. Incluso no sabemos cuál es, identificar cuáles son las necesidades. La necesidad de ahora ya, una necesidad primaria es, pues, estar al día. Tengo que tener lo último de todo lo que haya. Tanto en los vestidos, como en el ordenador, en el portátil. Y constantemente nos están vendiendo eso. Es decir, vivimos en una cultura en la que te crean necesidades para que tú vayas corriendo a satisfacerlas. Y vemos que las personas están viviendo un poco por encima, o por lo menos el sentimiento que tengo de sus posibilidades. No sé si ustedes coinciden conmigo en eso. Es decir, eso es una parte que te produce inseguridad cuando ves que vives por encima de tus posibilidades. Vuelvo al principio, inseguridad, un espacio, aparece el miedo, empiezo a perder confianza, empiezo a perder la autoestima, y ya reacciono con violencia para defenderme, porque no se trata, no se maneja la situación. Otra meta que debo mantener siempre delante para generar confianza y dejar estos sentimientos de miedo es educar mi mente y mi espíritu. ¿Qué significa educar la mente? Pues solamente prestar atención a crear pensamientos que a mí me den beneficio. Pensamientos que me ayuden a estar tranquilo, calmado, sereno. Y aquí es donde vuelvo al programa de solo un minuto. No podemos. Las personas no pueden. Su mente va demasiado rápida. Muy rápido. Entonces yo tengo que educar a la mente a pensar realmente lo que es necesario. ¿Por qué reacciona mi mente con los estímulos del exterior si yo soy el dueño? Y durante el día debo observar eso. ¿A dónde van mis pensamientos? Y esto es un ejercicio que es necesario. ¿Estoy pensando bien de mí? ¿Estoy pensando bien de los demás? ¿Estoy prestando atención que mi mente no se polucione? Y aquí vuelvo otra vez a encadenar tanta información, tantas noticias. Debo prestar mucha atención a cómo la estoy educando. Y educar significa dar lo que se necesita. Y la mente lo que necesita en este momento es silencio, calma, tranquilidad. Este silencio, ¿lo sienten como que es algo cómodo? ¿Yo puedo producir este silencio en otro sitio? Hay una diferencia. Tal vez yo pueda ir a otro sitio y puedo producir este silencio. ¿Verdad? Porque la experiencia la tengo viva dentro. Lo practico a menudo. Pero una persona que no esté practicando esto, va a otro sitio, voy a hacer lo que dijo Paco. Ahora aquí me voy a estar callado. Pero no puedes, porque no tiene grabada la experiencia. Eso, este silencio, no está asentado en su estado. ¿Se ve la diferencia? Y la única forma que tengo que este silencio se asiente es practicar. Porque el silencio que practico cuando la mente está serena, tranquila, es como una bóveda vacía. Y en el momento que des un golpe hay un eco, como una vibración. Pero tengo que vaciar la bóveda de lo que no sirve. Y lo que no sirve son los pensamientos inútiles, los pensamientos negativos, el sentimiento del agobio, la inseguridad, el miedo. Porque el miedo nos atenaza, ¿verdad? Tú estás guardando silencio porque la situación es adversa y tienes miedo. Si estándome callado aquí yo me... Pero no, tú no tienes la experiencia de ser real. Entonces no tienes el poder en tu estado para eso. Entonces tengo que practicar, educar la mente a este estado de silencio. Otra cosa que he de mantener para generar confianza y ayudar es la familia. Tengo que saber qué posición ocupo yo dentro de una familia. Y en base a eso, ayudar en lo que pueda. Y tengo que crear ir a la profundidad de una palabra. Compartir. Compartir. y hablar de las cosas que motiven, que ayuden a los demás, no las cosas que nos diferencian. Noticias de fuera que no tienen que ver, situaciones embarazosas que leí en la prensa, ¿para qué traigo eso a casa? ¿Cómo puedo sentarme a comer con los miembros de mi familia hablando de la telenovela o de los problemas del mundo? Da la sensación de que cada cucharada que cojo lleva impreso un poco de pesar. ¿Cierto? No. El momento de la comida es un momento especial. Estamos todos juntos. A lo mejor llevo todo el día que no veo a los miembros de la familia, oye. Y en ese momento coincidimos. ¿Qué tal el día? Solo cosas positivas. Pues mira, estaba haciendo esto y he disfrutado de esto. Lo negativo, déjalo. Ya estamos cansados de compartir sobre eso. Y ese momento tiene que volverse especial. Tiene que ser un momento donde yo también trabaje para ayudar a generar confianza, no miedo. Inseguridad. Otra cosa que he de mantener es respeto, comprensión y tolerancia. Pero voy a tratar el tema del respeto, la comprensión y la tolerancia para mí. Tengo que tolerar ciertas cosas que a lo mejor a mí no me agradan. Porque en la vida a veces hay que tomar decisiones que no nos agradan. Pero si no queda más remedio, una vez que tome la decisión, he de ser respetuoso, comprensivo, tolerante. Es decir, mantener una actitud benevolente. Y una vez que se tome la decisión, no puedo estar quejándome o arrepintiéndome. Si en ese momento hice lo que yo creía que era correcto, porque es lo que tocaba, ya está. Porque ese recuerdo erróneo, ese recuerdo que te produce pesar, te va a bloquear en el futuro para tomar otras decisiones. Que no puede ser la misma decisión, pero serán parecidas. Pero aquella fue de acuerdo a una circunstancia, a un momento, a una fecha, a un lugar, a una situación y a una persona. Y aunque esto parezca que es igual, realmente no es totalmente igual. Ahí es donde tengo que generar esa capacidad de respeto, de comprensión, sobre todo de comprensión, de aceptarlo y de ser tolerante. De ser flexible, como que lo dejo atrás. Otra cosa, y es muy importante, que debo mantener es comunicación. Esta semana he estado trabajando sobre una cosa. Cuando yo me comunico y me expreso con los demás, lo estoy haciendo con buena voluntad. Lo estoy haciendo con la voluntad de aportar para aprender y crecer. O lo estoy haciendo con la intención de que las cosas sean como yo deseo porque los demás están equivocados. Y a veces presiono y uso la fuerza. Por cierto, ¿ustedes cuando se comunican lo hacen con buena voluntad? ¿Hablan muy respetuoso, con dulzura, espiritualidad? ¿No son exigentes? Sobre todo con los miembros menores de la familia, ¿verdad? Y no les empujo, no les digo el cállate. Deberíamos revisar eso, muy sencillo, ¿no? Que queda una impresión muy grande a lo largo de toda nuestra vida. Entonces tengo que hacerlo. Creo que lo he contado más de una ocasión porque para mí fue un ejemplo muy claro, fue demasiado violento. Hace dos años, cuando estaba en Barcelona, que fui a llevar a una compañera que ahora está en Barcelona, se llama Lidia, y claro, nosotros aquí vendemos un material que lo han visto ahí vos en el centro de información. Entonces cada vez que vamos a la península, pues, imagínense cómo viene la maleta, para ahorrarnos el correo. Y yo tenía unos 35 kilos para el coche y fui a ayudarle a llevar las cajas para que facturara. Entonces quedé un poco, pues si no le daban facturar, pues me tenía que traer alguno. Tardé 5 minutos y cuando salí, estaba un policía poniendo una multa. Me había puesto una multa y se la estaba poniendo al que estaba al lado. Y le digo, oiga, perdone, ¿usted me ha puesto la sanción? Se quedó mirando a mí y dice, ¿qué? ¿Y ahora quiere que te la quite? Vaya cara tiene, la deja aquí. ¿Qué se hace merece? Y yo lo primero que vi, digo, Paco, una persona con una pistola. Ok. Y me fui. Porque bien contenta esa persona, a lo mejor lleva 8 horas, diciéndole a todo el mundo que allí no se puede aparcar, le han dado la información de la multa, y está cansado y ya me ha cogido a mí, y qué va, yo voy a pagar la exaltación, ¿no? Y a lo mejor en ese momento el aeropuerto, el ayuntamiento del Prat, habrá hecho algún servicio especial, igual que aquí, ¿no? Cuando más multa se pone en enero y en marzo. ¿Por qué?
Por las pagas.
¿Eh?
Por las pagas de los policías.
No. ¿Por qué porque es la época en que más se pone multa en enero y febrero y en marzo?
Porque hay más tráfico en la calle.
Porque en febrero es el carnaval. Entonces, es una técnica. Si cuando hay unos programas especiales y que hay un exceso de gasto, hay que incrementar un poquito. Es una fuente de ingreso bastante cómoda. Pero fíjense, normalmente no nos comunicamos, pues quedamos como siempre estresados, agobiados, que parece que nos están echando de falta en otro sitio, y vamos muy rápido. No nos comunicamos. Eso incide en crear miedo, porque los demás, aparte de que nos tienen miedo a nosotros, también nosotros les tenemos miedo, porque se ha bloqueado la comunicación. Bien, quiero compartir algo también. Nosotros, los seres humanos, las personas, aparte de los poderes físicos, de las manos, de los pies, de los ojos, que son poderes que podemos utilizar, son poderes físicos, también tenemos unos poderes que son sutiles. Son poderes que no son físicos. Y ayer estábamos hablando aquí de esto. Y estos poderes son tres. Uno, la mente. Otro, el intelecto. Y otro, el subconsciente. Y yo tengo que aprender a controlar y gobernar estos poderes. Me gustaría que cuando llegaran a casa, llegaran a un sitio que estuvieran a solas, ustedes se sentaran y digan, voy a estar 10 minutos sin moverme. ¿Lo podrían lograr? Sin moverme, es decir, quieto. Y aunque me empiece a picar la pierna o por aquí, no me muevo. He decidido estar 10 minutos quieto. Si yo soy capaz de lograr eso, y han dicho que sí, muy a lo rápido. Si yo soy capaz de hacer 10 minutos de quedarme totalmente quieto, voy a mantener la próxima vez estar media hora haciendo cosas, pero sin crear pensamientos negativos o inútiles. Solo voy a crear pensamientos constructivos acerca de mí, de verme como un ser de paz, de amor y felicidad. ¿Esto es posible? ¿Son capaces de evitar presencias en su mente durante esa media hora? Es decir, ¿son capaces de evitar cualquier tipo de presencia? ¿Sí? Ninguna persona, ninguna situación del pasado, ningún miedo, ninguna situación que me produzca inestabilidad, durante media hora, no son capaces. Entonces no tengo el control para gobernar mi mente, no tengo el poder de controlar. Entonces, ¿quién me está controlando? ¿Quién?
Los miedos.
Curioso
la negatividad.
¿Eh? Curioso esto, ¿verdad? Sí, nadie me está controlando, pero yo tampoco estoy controlando. Y estamos hablando de mi mente, en la cual he tomado la decisión de media hora de no tener presencia. Claro, cuando hay demasiadas presencias, confundo el propósito. Y las presencias vienen incluso en contra de mi voluntad. Entonces, algo está fallando ahí dentro. Entonces, tengo que tomar el poder, pero no puedo tomar de entrada el poder sobre la mente. Porque la mente, la pobre, lo único que hace es crear pensamiento. Es su función. ¿Dónde se inspira? Una, de la información que viene del exterior. Y otra, de la información que yo tengo grabado en el subconsciente. ¿Las presencias de dónde vienen? ¿De lo que tengo grabado o de fuera? De lo que tengo grabado, formado por los hábitos. Porque si no quiero ver lo que viene de fuera, cerrar los ojos y taparme las orejas. Pero las presencias vienen de dentro, porque están ahí asentadas en forma de hábitos. Entonces, para transformar los hábitos que dan miedo, negatividad, esa presencia que no quiero. He de mantener estas metas que he ido compartiendo. Entonces, cuando mi atención va hacia lo positivo, hacia lo constructivo, alegría por vivir, comunicarme con buena voluntad, ser más comprensivo, estar con amor en mi familia, cuando voy en esta dirección, estoy creando también otro tipo de hábitos, pero son hábitos positivos, constructivos. Entonces, lo demás va perdiendo intensidad, ¿verdad? Y van emergiendo las nuevas presencias, lo que estoy disfrutando, lo que estoy experimentando. Cuando tengo el poder de controlar y gobernar mi mente, mi intelecto y mis ascares, mis hábitos, entonces empiezo a desarrollar un poder que es muy especial, que me ayuda mucho. El poder de saber manejar, de tratar las situaciones, ¿verdad? De dirigirme. Ah, yo por aquí no voy, que por aquí siempre esto me produce cosas raras. Paro, cambio la dirección. ¿Cierto? Y eso es como una protección. No, el otro día fui allí y la cosa aquella no me sentó bien, vale. Se te ha encendido la voz de alarma, ahí no voy a tomar. Estoy con el poder de gobernar mi mente y controlar, dame cuenta. Y entonces siempre voy como teledirigido, pero por mi conciencia. Y entonces empiezo a identificarme qué es lo que me va bien y qué es lo que no me va bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué no tengo este poder de controlar, gobernar y manejar?
Porque falta determinación, coraje y voluntad.
Pero, algo que también quiero compartir. Tengo que revisar cuánto es el grado de amor que tengo por mí. Cuánto realmente es el deseo profundo que tengo en mi corazón por cambiar y mejorar. Porque esto cuenta mucho. Porque si el grado de amor se reduce, el miedo incrementa. Cuanto más amor tenga por mí, más me valore, más autorrespeto, menos miedo. Y esto es muy importante. Viene a mi mente ahora el tema de la posición. Y no la posición física del poder, sino la posición del amor que tengo por mí. Me estaba acordando cuando vino Gysi, hace unos meses, no sé si la recuerdan, y me estaba acordando ahora de la historia de los loros, no sé si alguno la recuerda, pero la quiero compartir con algunos que no la han escuchado. Y era sobre el autorrespeto, con esto de la posición. Y un señor quería comprar un loro y fue a una tienda de animales. Entonces dijo que quería un loro y el señor le dijo que pasara al fondo de la tienda donde tenía tres. Entonces había tres loros. Y le preguntó a uno, le preguntó, ¿cuánto vale el de la izquierda? Dice, el de la izquierda vale 500 euros. ¿500 euros? ¿Qué hace ese loro? Dice, hombre, habla. Y encima escribe. Dice, ah, bueno. Dice, ¿el del centro? Dice, ese vale 1000 euros. ¿1000 euros? Pero, ¿cómo va a valer ese loro 1000 euros? Dice, sí. Dice, ¿qué hace? Aparte de hablar y escribir, maneja el ordenador. Bueno. ¿Y el de la derecha? 2000 euros. 2000 euros. ¿Y ese qué hace para valer 2000 euros? La verdad es que no tengo ni idea, porque nunca lo he visto hacer nada. Ahora, los otros dos le dicen el jefe. Entonces, cuando tengo amor por mí, cuando tengo autorrespeto, cuando me valoro, los demás se mantienen a distancia prudente. ¿Verdad? Y siempre estaré en una posición cómoda de aportar, de ayudar. Pero hay otra cosa, para ir terminando, que produce el miedo cuando no hay amor. Es algo que se llama apego. Y ayer estaba hablando sobre esto en el tercer domingo en la meditación. Cuando tienes algo y lo sueltas y no regresa, es que no era tuyo. si lo sueltas y regresa, te pertenecía. Y a veces, cuando hay falta de confianza, cuando hay inseguridad, cuando hay miedo, agarramos a las personas y a las cosas y no las soltamos. Pero el apego tiene un problema. Que lo agarras tanto para que no se vaya, aprietas tanto que llega un momento que lo rompes. ¿Verdad? Entonces he de soltar también, he de crear un espacio para eso. Y lo que hoy puede ser una necesidad básica, que en el fondo te produce daño, si lo sueltas, mañana lo entenderás que tenía que ser así. Pero no debo tener miedo. El miedo es esa información que mantengo con incertidumbre y falta de conocimiento. Ok, vamos a hacer un comentario de meditación y de silencio. Y vamos a compartir. Luego del comentario vamos a escuchar una canción. Una canción que yo he buscado hace tiempo, una música, es muy bonita. Y vamos a sentirla, vamos a experimentarla y a compartir en silencio. Porque es muy importante el silencio. Por unos momentos voy a reflexionar acerca de mi vida. Mi vida es el mayor tesoro que tengo. Mi vida es la expresión de todo mi ser, de mi conciencia. La naturaleza, Dios, mis padres, todos se han preocupado para que en la vida lo más valioso que tenga, todo sea para mi beneficio. No solo mi propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Ahora, sentado aquí, en un periodo pequeño de reflexión, viene una pregunta. ¿Qué hago con mi vida? ¿La aprovecho? ¿La uso de forma útil o no? Si hay una respuesta que no me agrada, no importa, no pasa nada. Es una ley de la naturaleza que la vida nace a cada segundo. Y en este momento creo una conciencia clara, fuerte, poderosa y estable. Una conciencia del presente hacia adelante. Y me veo como un ser único, maravilloso, irrepetible. Un ser de paz. Esta es mi conciencia correcta, un ser único y de paz. y durante unos minutos voy a disfrutar, me voy a dar ese regalo, voy a disfrutar de mi ser, de verme como un ser de paz y de amor. Bueno, decir que esta semana en Ingenio hay un encuentro interreligioso que comienza el miércoles con mesa redonda a las 8, será el miércoles, el jueves y el viernes, y si alguien por la zona quiere ir o saben de alguien, y es hablar de las diferentes religiones, porque se llama encuentro interreligioso de las diferentes religiones y tradiciones espirituales que hay aquí. Es organizado por el Ayuntamiento de Ingenio y es lo que se llama la Casa de Postas. Si alguien está interesado, pues al final se queda y le y miramos el folleto. Nosotros estaremos el miércoles en una mesa redonda. Decir que el próximo miércoles 25, este no el próximo, habrá una conferencia pública en el en el Metropol, a cargo de Sasimera, que es una señora que vendrá de Londres, para dar una conferencia que se llama Cuidar la mente y sanar los sentimientos. Será a las 7:30, y si pueden invitar al mayor número de personas, pues encantado. También tenemos unos carteles que si alguien se quiere llevar y ponerlo en algún sitio, pues también vendría bastante bien para que vamos a intentar que el número mayor de personas tomen beneficio. Después del programa de Solo un Minuto, se ha hecho un CD de grabaciones de experiencias de silencio. Si alguien puede estar interesado en comprarlo, pues eso vale 5 euros y la verdad que está muy bien. Y mañana comenzaría el curso de pensamiento positivo, que dura 2 semanas. Ahora es curso de pensamiento positivo y meditación Raya Yoga. Hay un horario a las 10 de la mañana, de 10 a 11, y otro de por la tarde de 8 a 9. Será de martes a viernes. La semana que viene también seguirá, serán 8 sesiones, pero se parará el miércoles por el tema de la conferencia. Me gustaría saber cuántas personas de las que están aquí son madres y han hecho el curso de meditación Raya Yoga. Vale, es que vamos a intentar que el jueves 26 por la mañana, Shashi, ella tiene cerca de 50 y pico años y es madre, ha llevado toda esta espiritualidad en su vida, sobre todo con su hija, y tiene muchísima experiencia. Entonces estamos pensando hacer un encuentro para madre el jueves por la mañana. Pero ya eso lo confirmaremos. Y no las personas cualquiera, personas que han terminado los cursos de meditación, Raya Yoga. Son dos cosas diferentes a venir de la calle. Y yo viendo un poco la posibilidad de aprovecharla, porque estas personas cuando vienen, pues intentamos estrujarlas todo lo que podamos. Ya viene el 24 a Tenerife, después da una conferencia en Tenerife, el 25 viene aquí, dará la conferencia por la tarde. Si nosotros ponemos una conferencia a las 9 de la mañana, ¿quién vendría? El jueves. No, primero daría la conferencia, después se quedaría con las madres. Ya digo, es que intentamos estrujarla todo lo que podamos. Yo viendo un poco la posibilidad, podría... ¿A las 8 vendrían más que a las 9? Pues con Gentil le hicimos a las 8 y viene bastante. Bueno, ya lo confirmaremos el... Porque podemos dar una invitación en la del Metropol a venir el día siguiente. ¿Ok? ¿Están todos contentos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ha superado el miedo?
A ver, me lo voy a las 7:30.
Y una cosa. Estas son las emociones. Una cosa. ¿Han disfrutado del silencio?
Sí.
Pues ahora nos dan un dulce y nos vamos todos contentos. Con Santi, buenas noches por venir.